Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cordiales saludos amigos, directamente desde la emisora Radio Resistencia y desde este espacio Fumario por un Sahara Libre. Esta noche pues estaremos con vosotros una hora y empezamos, como es de habitual siempre, con un pequeño boletín informativo sobre los últimos acontecimientos acaecidos durante esta jornada relacionados con el conflicto del Sahara Occidental, más otros temas también de solidaridad que se celebran aquí en España relacionados con la lucha del pueblo del Sáhara Occidental. Darles las gracias desde aquí con mi compañero Conchi y darle la bienvenida nuevamente con nosotros, que después de este boletín informativo vamos a estar un poco reflexionando sobre algunos temas que vamos a dar aquí en este boletín informativo, y posteriormente tendremos el poemario, vamos a leer algo de poesía, vamos a hablar de cosas relacionadas con la cultura del Sáhara Occidental y hacer una comparación pequeña sobre también la cultura de este pueblo con el vecino mauritano. Sin antes de olvidarme, pues quiero también decirles que tenemos una charla que hicimos con ex oficiales españoles que estuvieron en el Sáhara Occidental y con los que hemos tenido la oportunidad de compartir un día de solidaridad con estos señores que han estado viviendo en el Sahara por más de 20 años y nos han dejado un mensaje dirigido al pueblo saharaui como personas particulares que representan sus familias y que representan una asociación que aglutina todos estos oficiales del ejército español a lo que se llamaba antes tropas nómadas del Sahara Occidental. Y no sé si Conchi tiene algo que decir antes de empezar estos avances de este servicio informativo.
Pues solamente anunciaros que hoy traemos una entrevista que se ha realizado en el diario El Mundo, la semana pasada, al preso saharaui que llevaba más tiempo encarcelado en las cárceles marroquíes, a Mohamed Adas, del que hemos hablado tantas y tantas veces y que seguiremos, por supuesto, su trayectoria ahora que está en el Aiún, no encarcelado en una cárcel, pero sí...
Sí, en la cárcel grande, de Tolosa Graves.
Exactamente.
Sí, es que, por cierto, que yo se me había olvidado de eso, no hay información, vaya.
Y es interesante lo que habíamos hablado, vaya, que se habla de él claro.
El Mandela del Sáhara Occidental, como lo habían titulado algunos medios de comunicación de aquí de España y otros medios también, como la BBC de Londres, que ha hablado de él también en sus... servicios informativos de esta semana pasada y ayer mismo también hablaba de él.
Y seguimos recordando el tema de la recogida de alimentos. Leemos todos los días que hay en todas las provincias españolas asociaciones que están recogiendo comidas, están recogiendo muchísimas toneladas de alimentos y animaros a que sigáis llevando a las asociaciones que os correspondan en vuestro pueblo, en vuestra comunidad
sí,
autónoma.
Y recordarle también que esta recogida de alimentos ya se está cargando en caravanas que va de aquí desde Madrid a Argelia y de Argelia a los campamentos de refugiados saharauis que son el punto destino de esta ayuda humanitaria que se recoge desde aquí de España y desde otras partes también como Italia donde también se realizan trabajos muy solidarios en ayuda humanitaria a los campos de refugiados saharauis.
Se está recogiendo para llevarlo sí, ahora y recordaros tanto, para marzo también.
Sí,
en el
sí para marzo también, sí. Bueno, ya esto ya lo hablaremos. Lo de marzo, que son vuelos charter que vienen en Semana Santa y que es un puente de unos 4 o 5 días y mucha gente se ha acercado ya, según tengo entendido, a las distintas asociaciones de amigos del pueblo saharaui aquí a la Comunidad de Madrid y se han inscrito como viajeros solidarios a los campos de refugiados saharaui para compartir momentos de solidaridad con las familias del Sahara Occidental.
Pues vamos ya con los titulares, vaya.
Pues sí, entonces empezamos con los titulares y tenemos uno que es muy importante. España sigue el desarrollo del plan de paz para el Sahara Occidental.
Pesimismo ante el plan de paz para el Sahara que Baker presenta a la ONU en una semana.
Marruecos no puede explorar el petróleo del Sáhara Occidental, dice la Organización de Naciones Unidas.
El Polisario urge la anulación de contratos petroleros de Marruecos.
Y Argelia pide a la Organización de Naciones Unidas que se haga cargo temporalmente del Sáhara Occidental mientras se celebra el referéndum de autodeterminación.
Conferencia Nacional de Comisarios Políticos del Frente Polisario.
Una delegación del Parlamento Europeo visita Marruecos para realizar un informe sobre la situación del Sáhara Occidental. Y de estos avances comenzamos el desarrollo de estos titulares y empezamos como primero el relacionado con la postura de España y el referéndum en el Sáhara Occidental. El gobierno español está a la espera de saber cuál va a ser el nuevo plan de James Baker y trasladará al Consejo de Seguridad de la ONU el próximo que se trasladará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo día 18 para intentar desencollar el conflicto del Sáhara Occidental, a la espera de conocer si hay nuevas propuestas. El Ejecutivo, según fuentes consultadas, ha reiterado su convencimiento de que la celebración de un referéndum no es el instrumento adecuado para dirimir el futuro de esta zona. Por lo tanto, si Baker mantiene estas tesis, tendrá el apoyo del Ejecutivo, que supedita la solución del conflicto del Sáhara Occidental a que se logre en líneas generales un acuerdo aceptado por Marruecos, el Frente Polisario y Argelia. El primer plan de Baker fue mal recibido por el Polisario y los argelinos. Ante la próxima cita en el Consejo de Seguridad del Gobierno, no descartó ayer que las últimas declaraciones críticas del ministro de Asuntos Exteriores marroquí estén encaminadas a presionar a España ante las decisiones que puedan tomarse sobre el Sáhara. Lo que sí se aseguró el Ministerio Español es que sigue sin haber indicios que apunten a una solución del conflicto diplomático. En este contexto, el Ejecutivo lamentó ayer las declaraciones efectuadas al domingo por el canciller marroquí, quien acusó a España de adoptar una postura inadecuada y racista respecto a su país y se refirió a Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes ocupadas.
Ahora recogemos también el nuevo plan que va a presentar Baker a la ONU. James Baker, enviado personal del secretario general de la ONU en el contencioso del Sáhara Occidental, presenta el próximo lunes, el día 18, a Kofi Annan el resultado de sus últimos intentos sobre el terreno para que las partes involucradas en el conflicto, Marruecos, Frente Polisario y Argelia, lleguen a un acuerdo antes del final de la prórroga de la misión de la MINURSO, que como sabéis es la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, prevista para el próximo día 28 de febrero. La información proporcionada por Baker será la base del informe que a final de mes expondrá ante el Consejo de Seguridad el propio Kofi Annan para que se tome una decisión sobre el futuro de un conflicto que dura ya más de 25 años. Tengo la intención de solventar la situación antes de que expire el mandato actual de la MINURSO, asegura Annan en su informe del pasado enero. Pero esta intención no parece acompañada por las sensaciones recogidas por Baker en su último viaje a la zona, cuando visitó el Aaiún, capital de las llamadas por Marruecos, y todo esto entre comillas, provincias del sur, y se entrevistó con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en Marrakech. 5 días después, el ministro de Justicia argelino, Ahmed Ouyahia, confirmaba el apoyo sin reservas de su país al plan de paz inicial de la ONU que contempla el referéndum por la autodeterminación. El gobierno español mantiene una postura de espera a lo que decida la ONU sin haberse unido públicamente nunca a la postura favorable a la tercera vía. De hecho, la actual crisis política entre Madrid y Rabat tiene, según fuentes diplomáticas en Rabat, su origen en que España no ha apoyado en momentos clave algunos intentos de concluir las negociaciones de la ONU hacia la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Y recordaros, porque no le hemos recogido ninguna noticia hoy, que la idea, quizá venga luego después en una noticia que tenemos sobre Argelia, la idea nueva es la de división del Sáhara, la llamada cuarta vía, en dos zonas, una del norte para Marruecos y una del sur, que sería para los saharauis.
Que hasta el momento son especulaciones y no es nada oficial, ni aceptado por el Polisario, ni por la Organización de la Unidad Africana. Otra noticia tenemos del país: Marruecos no puede explorar el petróleo del Sáhara Occidental, así dice la Organización de Naciones Unidas. Un dictamen de la ONU amenaza con dar al traste con el sueño de Marruecos de explotar las riquezas petroleras del Sáhara Occidental. La asesoría jurídica de Naciones Unidas ha puesto en tela de juicio la legalidad de la explotación de los recursos de la antigua colonia española. Hace 4 meses Marruecos otorgó permisos de prospección a 2 compañías, la francesa Totalfinelf y la norteamericana Kirkmagee, que presumiblemente solo pensarán antes de buscar un petróleo cuya extracción no sea legal. En un intento por afirmar su soberanía sobre el territorio, Rabat concedió en octubre a Totalfinelf los desarrollos de prospección sobre aproximadamente la mitad sur del Sáhara Occidental, unos 115.000 kilómetros cuadrados, y días después el norte del Sáhara fue atribuido a la compañía estadounidense Kirkmagee. Al mes siguiente, el Frente Polisario, que reivindica la independencia del territorio, se dirigió al Consejo de Seguridad poniendo en tela de juicio que Marruecos tuviera capacidad legal para otorgar tales permisos. El próximo órgano de Naciones Unidas pidió a su vez el Departamento de Asuntos Jurídicos, dirigido por el vicesecretario general Hans Korel, que emitiese un dictamen no vinculante. La mayoría de los diplomáticos daban entonces por descontado que la respuesta de ese departamento sería lo suficientemente vaga como para no perjudicar a Rabat. En su pronunciamiento, Korel indica, sin embargo, que Marruecos no figura en la lista de las potencias administradoras elaborada por la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, los contratos por la búsqueda y evolución de la existencia de petróleo no suponen explotación o extracción física de recursos mineros y por ello no conllevan por ahora beneficios directos. Por tanto, prosigue el dictamen, no son de por sí ilegales, pero podrían suponer, sin embargo, una violación de la legalidad internacional si llegaran a desembocar en mayores actividades de exploración o explotación en detrimento de los intereses y aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental. Es poco probable que las compañías sigan adelante con las prospecciones si la posterior explotación es ilegal. En una carta remitida por su representante ante Naciones Unidas, Ahmed Buhari, el presidente del Consejo de Seguridad, el embajador mexicano Adolfo Aguilar, el Polisario se ha apresurado en pedir la anulación de los contratos firmados por Rabat y a las petroleras. La prensa marroquí ha reaccionado al dictamen, resaltando por un lado que la ONU confirma la legalidad de los contratos suscritos por Marruecos, Le Communiste, lamentando por otros las metaduras de pata de los funcionarios de la ONU. El Bayan, otro periódico marroquí que ha divulgado una opinión que corre el riesgo de hacer aún más compleja la búsqueda de una solución al conflicto. El gobierno marroquí ha anunciado que las prospecciones seguirán adelante. El dictamen de Naciones Unidas abre la vía, en opinión de juristas españoles, a solicitar a este organismo un arbitraje sobre qué autoridad puede conceder licencias de pesca en las aguas del Sáhara Occidental. La no renovación de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos impide a los pescadores españoles faenar en estas aguas desde diciembre de 1999. El mes pasado, el senador de Coalición Canaria, Vitorio Ríos, preguntó al gobierno español si había estudiado la posibilidad de pedir un arbitraje a la ONU sobre esas aguas cuyas caladeros figuran entre los más ricos del mundo. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dejó claro en su respuesta que no tenía la intención de adentrarse por esa vía. Algún estado simpatizante del Polisario sí podría hacerlo.
Y ahora vamos a continuar desarrollando un poco la reacción del Polisario ante estos contratos. El representante del Frente Polisario ante la ONU, Ahmed Buhari, en una carta enviada al embajador mexicano, como comentaba antes Bahía, Adolfo Aguilar Sincer, actual presidente del Consejo de Seguridad, pidió a que este órgano tome las medidas para que se anulen estos contratos. Según Buhari, el hecho de que el mismo dictamen del asesor legal de la ONU reafirmara que Marruecos no figura como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental implica que los contratos de explotación firmados por Rabat son ilegales y, por lo tanto, deben ser anulados. Asimismo, recordó que la propia Asamblea General, mediante diferentes resoluciones, había ya catalogado la presencia marroquí en el Sáhara Occidental como ocupación militar. El embajador marroquí ante la ONU, Mohamed Ben Onoua, descartó la posibilidad de explotación y venta de petróleo extraído en territorio saharaui y dijo que era una ficción política. Sin embargo, agregó que todo lo que hacemos en el territorio saharaui es en beneficio de su población y la explotación también podría ser beneficiosa para los saharauis.
Argelia propuso en un documento remitido a Naciones Unidas y conocido el domingo que esta organización administre el Sáhara Occidental hasta hallar una solución en conformidad con los intereses de la población de la antigua colonia española. Argel rechazó así la llamada tercera vía para el Sáhara Occidental basada en una amplia autonomía de territorio bajo soberanía marroquí. El informe remitido a mediados de enero al Consejo de Seguridad de la ONU señala que si se impusiera la tercera vía elaborada por James Baker, exsecretario de Estado norteamericano, ello constituiría una forma de reconocimiento de la soberanía de la potencia ocupante. Los argumentos de Argelia son ya conocidos y ellos no parecen haber hecho mella los esfuerzos llevados a cabo por el presidente francés Jacques Chirac al margen de la conferencia sobre el desarrollo de África a la que asistió el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika y otros líderes africanos.
Y ahora vamos a hablaros de la tercera conferencia nacional de comisarios políticos del Frente Polisario que tuvo lugar en la Wilaya de Dakhla bajo la presidencia del responsable de la Central de Orientación Política, el señor Khatri Abdou. Más de 500 cuadros de la organización estudiaron la situación general actual, las exigencias y las perspectivas, así como la situación política y organizativa del Frente Polisario respetando el programa de acción nacional acordado en el 10º Congreso Nacional.
Una delegación del Parlamento Europeo visitó Marruecos entre el 11 y el próximo día 15 de febrero con el fin de entrevistarse con algunos miembros del gobierno, representantes saharauis y organizaciones sociales para elaborar posteriormente un informe que contribuya a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental que dura ya varias décadas. Un total de 7 eurodiputados visitarán primero la Ayun y posteriormente Rabat, donde se encontrarán en principio con el primer ministro de Marruecos, Abderrahman Youssoufi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Ben Issa, y el de Interior, Idriss Basri. En la delegación participan los españoles Jorge Hernández Moyar, del Partido Popular Español, y Raimon Obiols, Partido Socialista Español, quienes también estaba previsto que estuvieran en un viaje que fue anulado en diciembre pasado por el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Abdelwahab Radi, por coincidir con el Ramadán.
Bueno, y hasta aquí las noticias. Hacemos una parada musical, luego comentaremos algo si vaya que ve por ahí alguna cosa de especial interés que haya que comentar, y después vamos a ofreceros esa entrevista de El Diario El Mundo a Mohamed Tadash. Deciros que no es porque sea El Mundo, sino que lo que nos pasa siempre, cuando en un periódico de difusión nacional se habla de estos temas, y en especial pues de un preso como ha sido Mohamed Tadash, pues nos llena de alegría porque por lo menos alguien más va a poder conocer el tema. Si sale solamente en medios muy chiquititos o a nivel de asociaciones, pues estamos los que ya seguimos el tema. Si sale en un periódico de tirada nacional, pues podrá enterarse más gente de lo que está pasando en el Sáhara. Simplemente nos referimos a eso.
Pues nada, entonces con esto concluimos este boletín informativo acerca de las actualidades del conflicto del Sáhara Occidental y no sé qué tiene Concho preparado para nuestros oyentes de música saharaui.
Música saharaui. Vamos a oír, venga, vamos a decirlo. Es una canción que se llama Dios mío, Yamulana, o algo así.
Yamulana.
Espero no confundirme, porque aquí con este compa tenemos una fotocopia hecha y casi no se ven las canciones, así que espero haberlo puesto bien. Y los músicos que lo cantan, pues no lo puedo ver. Vaya, ¿tú sabes quiénes
sí,
son?
Sí, pero
¿no?
El músico es el Najib Alali, que es un músico muy famoso y que hemos tenido la oportunidad de escucharlo aquí en varios lugares de Madrid y en diferentes partes también del Estado español, así como en otras partes de Europa. Es muy famoso, es un cantante de la trova saharaui que está arrasando en el norte de África, en Italia también, porque es muy escuchado allí, según tengo entendido, y en África totalmente, y aquí pues en España. He estado también y hay mucha gente que ha disfrutado de su música y de su nuevo estilo, donde se puede captar una música mezcla, heterogeneidad entre la cultura española, saharaui, africana y árabe.
Pues nada, os dejamos con esta canción.
Espacio Pomar de por el Sahara Libre, desde Radio Resistencia. Y recuerden, amigos, que emitimos a la frecuencia 101 FM todos los martes este espacio Poemario por un Sahara Libre, de 8 a 9 de la noche. Invitamos a todos aquellos amigos que conocen de una forma u otra la situación del pueblo del Sahara Occidental a que sintonicen estas frecuencias y tendrán muchas informaciones acerca de la lucha del pueblo del Sahara Occidental, el hermano pueblo del español que ha convivido con él muchos años, un siglo de convivencia de lo que hoy en día estamos muy orgullosos de tener esa relación cultural, esa relación de historia que compartimos los dos pueblos, el pueblo del Sahara Occidental y los pueblos españoles. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes, los amigos del Sahara, los amigos de ese programa, y desearles una agradable estancia con nosotros. Mientras tanto, seguimos escuchando algo más de la música que nos viene desde allá, desde el Sahara Occidental. Bien, amigos, como les había anticipado anteriormente de que hemos tenido la oportunidad de pasar un día con la asociación Tropas Nómadas, aquellos amigos españoles, aquellos militares españoles que convivieron con el pueblo saharaui hace más de 20 años en diferentes partes del territorio del Sahara Occidental, cuando ese era administración española, cuando era la provincia 51 del Estado español. Y estos señores, recordarle que a pesar de el deslice de la postura, de la historia y el abandono que se ha hecho en su momento, sea por cual sea la razón, estos oficiales, coroneles, generales, capitanes, oficiales, suboficiales, han estado siempre llevando en el corazón el pueblo del Sahara Occidental, aquellas tradiciones tan ricas, aquellas tradiciones que el pueblo saharaui ha llevado y ha caracterizado su identidad desde varios siglos y lo ha diferenciado mucho de sus vecinos. Estos rasgos, este pueblo y esta historia que ha vivido estos oficiales, la han mantenido siempre de recuerdo, recordando a este pueblo con una reunión que hace anualmente con sus familias que también vivían junto a ellos en el Ayun, en Viecisneros, en Auxerre, en Dakhla, en Smara, en Chisle, en Largub, en Cabo Bojador, en Cabo Blanco y en varias partes del Sahara Occidental. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos en esta reunión que hacen anualmente y tuve la oportunidad de conversar con varios oficiales
exoficiales y el mensaje que dejan, el mensaje que vamos a escuchar es un mensaje dirigido al pueblo saharaui, es un mensaje donde se mezcla el castellano, donde se mezcla el hassaniya, que es la lengua del pueblo del Sahara Occidental. Lo curioso, Conche, que estos señores, algunos de ellos, dominan perfectamente el idioma del Sahara Occidental. Hassaniya, te saludan, te preguntan hasta de cosas y costumbres que nosotros, las nuevas generaciones, nos estamos ya perdiendo o no hemos tenido la oportunidad de retenerla en nuestras mentes, aparte de que esto sigue ahí todavía intacto, sigue ahí la cultura saharaui, sigue ahí la identidad que ha caracterizado a este pueblo y que es la identidad que da por sí la definición del pueblo del Sahara Occidental. Yo desde aquí, desde estos micrófonos, desde este espacio, quiero pues saludarle a todos aquellos amigos que me invitaron y que estuve con ellos y que me hicieron recordar momentos agradables de esa convivencia con la metrópoli española durante esa época, ese siglo que España ha llevado una historia con el pueblo del Sahara Occidental, por lo que se ha culminado un poco así, digamos, al deslice, sin completar el problema de descolonización de este pueblo. Y la historia ahí está, y el pueblo saharaui ahí está, sigue luchando a pesar de todo. Y desde aquí yo solo no sé cómo dirigía mi mensaje a esos amigos, pero decirle que ellos también, si guardan el pueblo saharaui en sus corazones, al pueblo saharaui también le tienen a ellos en el corazón y necesita de ellos como hermanos, como amigos solidarios con este tema tan legal y tan justa que todos los saharauis están luchando por ella. Y nada, pues la entrevista son mensajes que se dirigen por varios miembros de esta asociación Tropas Nómadas, dirigidos a todos los saharauis que ahí están resistiendo, y que vamos a escuchar ahora la primera entrevista o el primer mensaje que nos han dejado en este espacio poemario por un Sahara libre.
Pues mucha paz, mucha tranquilidad, y que tengan en estas próximas elecciones que ellos quieren que salgan beneficiados en el tema suyo, ¿sí? que sea un bien para ellos, para el pueblo saharaui, que es lo que los españoles necesitamos y queremos y deseamos. Gracias. Muchas gracias.
Otro compañero que ha sido también de la gran familia del Sahara Occidental y que ha compartido momentos inolvidables de la historia con el pueblo saharaui, nos ha dejado este mensaje para el pueblo del Sahara Occidental.
Sabah al khair, bismillah. Soy un antiguo componente como oficial del ejército español de tropas nómadas y quiero mandar desde aquí un saludo al pueblo saharaui, al que le digo toda clase de bienes y prosperidad en el futuro, como creo que es merecedor de ello. Un saludo.
Gracias. Pues aquí con nosotros otro amigo, el cual pues también muy conocido por su nombre en el Sahara, Lobo. Bienvenido, Lobo.
Deep. Bien hallado y bien encontrados en este momento.
¿Algún mensaje para el pueblo saharaui cuando estamos reunidos aquí, familia española saharaui, exoficiales que han convivido con el pueblo saharaui y que tienen muchos recuerdos de ese querido pueblo?
El pueblo saharaui entró en mi corazón en el año 58 y creo que se irá conmigo cuando Alá me reclame para el otro mundo. Yo les quiero con todo el alma, con todo el cariño, y ellos ya saben que yo por ellos hago lo que haga falta y esté en mis posibilidades, por siempre.
Muchísimas gracias.
A vosotros, porque además os lo merecéis, porque estáis demostrando tener mucha categoría.
el deseo que usted desea al pueblo saharaui después de tantos años con un conflicto político armado? ¿Qué desea usted después de tantos años que ha dejado el pueblo saharaui?
Que lo antes posible se encuentren con su jaima en su tierra. Nada más. Selama.
Selamu alaikum. Gracias.
Sí, amigos, hemos escuchado estos mensajes que nos han dejado estos exoficiales del ejército español, de las tropas nómadas del Sáhara Occidental. Un mensaje que lleva todo el amor hacia el pueblo saharaui, lleva todo el cariño hacia este amigo pueblo, y a la que estos oficiales no solamente se expresaron en su idioma, el castellano, sino también se expresaron en el idioma que entiende los saharauis, el hesaniya. Desde aquí dirigirle yo un fuerte saludo a todos aquellos amigos, no solamente estos exoficiales del ejército español que vivieron por mucho tiempo en el Sáhara Occidental junto al pueblo saharaui, compartiendo una cultura, compartiendo una historia a la que ya hemos subrayado que acabó un poco así deslizada de su verdadero camino, lo que es el de la descolonización del territorio de la Sáhara Occidental. Por lo tanto, esos amigos aún guardan este pueblo, apoyan su lucha y le dirigen y le desean lo mejor del mundo. Enseguida tenemos la entrevista que concedió Mohamed Deddesh, el expreso más antiguo del Sáhara Occidental, que ha permanecido en las cárceles marroquíes durante más de un cuarto de siglo, de lo que hoy en día y varios medios le llaman el Mandela del Sáhara Occidental, por el tiempo, por la convicción, los principios en los que ha estado que resistir detrás de las rejas de las distintas cárceles secretas del régimen de Marruecos. Esta entrevista la ha concedido Mohamed Deddesh al periódico El Mundo a través de su corresponsal Javier Espinosa, y aquí reproducimos, creo que Conchi tiene más detalles en esta entrevista porque la ha seguido detenidamente y nos contará cómo fue esta entrevista y la entrevista en sí que hemos sacado del periódico El Mundo.
Pues sí, vamos a ofreceros íntegramente esta entrevista que concede Mohamed Deddesh, como comentaba ahí, al periódico El Mundo, al corresponsal que sigue todo el conflicto del Sáhara, Javier Espinosa. En su primera entrevista con un medio de comunicación, Mohamed Deddesh, el preso saharaui, que pasó, aquí dice 24, pero fueron unos 26 años en cárceles marroquíes. Sí, sí. 26, ¿verdad?
Sí, son 26 años. Por eso se compara con Mandela, por haber pasado más de un cuarto de siglo en la cárcel.
Bueno, pues él recuerda los estremecedores momentos que pasó entre los condenados a muerte y continúa defendiendo el referéndum de autodeterminación. Esto es muy importante porque os recordamos que él sigue en el Aaiún, que es una ciudad ocupada por Marruecos, por lo cual no se puede decir que esté en algún exilio, que esté en España o que esté en el territorio liberado, que esté en los campamentos, sino que él está todavía rodeado de la gente que le ha tenido presa tanto tiempo. Los devotos de la causa del Polisario llegaron a apodarle el Mandela Saharaui, uno de los presos de conciencia más antiguos de Amnistía Internacional. El caso de Adas consiguió abanderar una campaña internacional a su favor. Si recordáis, desde el poemario seguimos bastante este tema, se recogieron muchas firmas y esto en cierta forma pues seguramente también pudo ayudar, si no a sacarle, pues sí al menos a que se conociera su caso. El pasado 7 de noviembre el rey marroquí Mohamed VI le concedió un indulto que acabó con 24 años o 26 de prisión, un triste récord que lo convirtió en el reo saharaui más antiguo. Me avisaron a la 1:30 de la mañana, tan solo me dijeron que recogiera la ropa, que me iba. Nadie me explicó nada y de pronto ya estaba libre, explica Adas desde el Aaiún en una entrevista telefónica mantenida con Javier Espinosa del diario El Mundo. Adas ingresó en el Frente Polisario en 1973 y combatió contra las tropas marroquíes hasta que fue capturado en 1976. Nos mandaron al Aaiún, a lo que fue la base de la Policía Territorial Española. Había un montón de presos saharauis, los fueron liberando hasta que ya no quedamos más que 10. Entonces nos hicieron una oferta, o nos enrolábamos en la policía marroquí o seguíamos encarcelados, afirma. En un insólito giro de su vida, Dadas pasó de formar parte de la guerrilla saharaui a convertirse formalmente en su enemigo. Buscábamos una solución que siempre favoreciera nuestra causa, según dice. La causa de la que habla no es otra que regresar a las filas del Polisario. En 1979, los mismos 10 saharauis agarraron 5 Land Rovers y huyeron hacia Argelia. Era de noche, comenzaron a disparar con las ametralladoras. Mi vehículo volcó y mi compañero murió en el accidente. Yo quedé detenido en el desierto con el hombro destrozado. Los otros 8 lograron llegar a Tinduf, el cuartel general del Polisario, pero a mí me atraparon. Dadas rememora los siguientes 7 días con cierta aprensión. No dejaban de torturarme, incluso herido. Me aplicaban corrientes eléctricas o me sumergían la cabeza en agua hasta casi asfixiarme, precisa. El 7 de abril de 1980 fue condenado a muerte y enviado a Kenitra, a 25 kilómetros de Rabat. Allí pasaría los siguientes 22 años. Recuerdo que me mantuvieron encerrado durante 6 meses, solo en una celda de 4 metros cuadrados. La herida del hombro no me había cicatrizado, pero me respondían que como estaba condenado a muerte no tenía derecho a medicamento alguno, aclara. Cuando se le inquiere por el recuerdo más estremecedor, Dadash no lo duda. Lo peor es la noche. Cuando ves el sol sabes que has ganado otro día de vida, porque la pena capital la aplican al oscurecer. Durante mi estancia ejecutaron a 3 reos. Los guardianes venían de madrugada vestidos completamente de negro. A los condenados les daban pastillas para dormir, pero ni con eso lograban completamente acallar los gritos. No se puede imaginar el miedo que sentíamos los que nos quedábamos. Un día después de su liberación, Dadas consiguió hablar por teléfono con su octogenaria madre, Inguía Bekay, que reside como sus 3 hermanos en Tinduf. El padre falleció hace algunos años. Me dijo que siempre me imagina como la última vez que me vio, como un jovencito, tenía 18 años, afirma. Dadas vive ahora en el Aaiún, una ciudad que dice que ha cambiado mucho. Está llena de marroquíes, apunta. Los años de cárcel no parecen haber variado sus convicciones. Continúa definiéndose como saharaui y defendiendo el referéndum y el derecho de los saharauis a la autodeterminación. Ironías de la historia, ahora los reos más viejos del conflicto son militares marroquíes en prisiones del Polisario. Dadas considera penosa esta circunstancia, pero precisa que antes hay que elucidar la suerte de los civiles saharauis desaparecidos y aplicar el plan de paz. Entonces, todo el mundo será libre y podrá irse a su casa.
Y bien, seguimos en nuestro espacio Por Mar y por Sahara Libre. Escuchamos a fondo la música que nos viene desde Mauritania. Como les habíamos dicho, que resaltamos de vez en cuando un poco de Mauritania, un pueblo vecino al pueblo del Sahara Occidental, un pueblo que comparte muchas formas de la tradición que es común, Hassaniye, que es hablado en los dos países, Mauritania y Sahara Occidental. La vestimenta es muy parecida y muchas formas de la idiosincrasia de ambos pueblos coincide totalmente, por lo que estos dos pueblos forman lo que se llama la sociedad de los Bidan, muy conocida. Y nada, pues esta cantante es una cantante mauritana muy famosa, que parece una de las más, digamos, escuchadas, las más aplaudidas en el Sahara Occidental y en Mauritania, y que se llama Dini Mint Abba, o sea, Dini Abba. Sacado de poesiasalvaje.com. Ahora reaparezco y escribo, ya no soy esa errante materia, ese fragmento de ciudad que camina, ese ataúd que anda vertical todavía. También las esculturas de la noche deambulan bajo la lluvia, perdidas entre mi corazón y sus suburbios, calle arriba, calle abajo, tal vez, con todo el peso de lo efímero sobre las sienes, con toda la soledad pegada al cuerpo, tensa como un abrazo de mujer. Así camino por el muelle, escondido detrás de una música antigua. Así me veo caminar por una acera interminable, por una memoria perdida, no sé dónde, no sé junto a qué mar, no sé cuándo. poesiasalvaje.com. Y para concluir, amigos, el autor de este poema es Dionisio Aymara, con el título Sonata de la Lluvia. Y con este poema terminamos este rincón que reservamos a la poesía. Esta vez el tiempo no nos apremia más, por lo que tenemos más cosas que decir. Por eso hemos recortado este espacio del poemario a este tiempo, a este poema solamente, un poema como siempre hemos recitado más. Pero Conchi tiene algo que decirnos sobre convocatorias y viajes al Sahara Occidental.
وانتي مقطوعة من قلبي وانتي بك الله لالي هي لا ماني ناسي دهري كامل بك اللالي قدمها للموسى بي خليل وسيدنا علي.
Pues sí, lo que comentaba, ya vamos con dos convocatorias. Una primera es recordaros, vamos a estar así hasta casi el momento en que sea la salida del viaje, ese viaje organizado para llegar hasta los campamentos de refugiados durante la Semana Santa de este año 2002. bueno, pues nos manda la convocatoria la delegación del Sáhara en la Comunidad de Madrid, con su delegado Ahmed Mouly Ali. Y comentaros que las fechas del viaje, pues ya sabéis, son del miércoles 27 de marzo. La hora de salida de Baraja será más o menos las 6 de la tarde, aunque ya sabéis que esto es muy relativo. Y se regresaría el domingo 31 de marzo. Mejor tener reservado hasta las vacaciones hasta el lunes 1 de abril, porque seguramente la cosa se alargue hasta que podáis llegar a Baraja. Bueno, deciros que el vuelo charter, como siempre, pues va para que se visiten diferentes delegaciones de áreas hermanadas, para diferentes programas de cooperación y prensa. También las familias podrán visitar a las familias de los niños que acogen en el programa Vacaciones en Paz. Y un tema muy importante es la participación en el Congreso de la Unión de Mujeres Saharauis, que se celebrará durante estos días. Un momento y un motivo que no podemos perdernos. El viaje cuesta este año un poquito más barato, son 76.000 pesetas. Y bueno, pues se puede ingresar en la cuenta de Caja Madrid, que podéis preguntar en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que es la que, entre otros, organiza el viaje junto con la delegación. Os dejamos un teléfono, porque la cuenta es muy larga para dar aquí. El teléfono es el 91-531-2829, y podéis contactar allí con Bárbara. Deciros que si sois de algún otro sitio de fuera de Madrid, pues en todas las provincias están organizando también viajes, con lo cual siempre podéis contactar con alguien que pueda indicaros este tema. Y ahora Bahía nos va a hablar de algo muy interesante que va a ocurrir este mes de febrero, que es la presentación de un libro de fotos.
Pues sí, exactamente el próximo 28 de febrero será presentado un libro de fotografía en blanco y negro que trata varios aspectos de la vida del pueblo saharaui. La exposición de las imágenes en blanco, negro y color que conforman el libro se titula Mañana en Sahara, será presentada en la fotogalería de la fábrica en Madrid. Este libro, que se titula Mañana en Sahara, es de la editorial Mortirolo y la colección Claroscuro. La fotografía es de Hulk, de John Magill y de Simoes, y el texto es de Juan Andrés Gómez de Agüero, y la versión inglesa de Robert Strange. Hay una dirección a los que quieren pues adquirir el libro o saber acerca del libro, que es mortirolo@mortirolo.com, o también www.mortirolo.com. Fotogalería de la fábrica en Madrid. Podemos también dejar a los amigos oyentes la dirección para que se puedan desplazar y disfrutar de esta exposición fotográfica, muestra de las distintas etapas y facetas de la vida del pueblo saharaui. La dirección es Verónica 928014 Madrid, y el metro es Antón Martín. También podéis contactar los teléfonos 91-360-1320, y podéis enviar también algún fax con cualquier cosa que vosotros queréis saber de este libro Mañana en el Sahara. El fax es 91-360-1322, y los horarios de esta exposición serán de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 20 y 30 horas. Lunes y domingo está cerrado.
Os recordamos que es el día 28 de febrero, y cuando tengamos más información, eso será la inauguración, cuando tengamos más información nos lo comentaremos, porque desde luego es un tema tremendamente interesante y bueno, pues puede estar muy bien estar por allí. A ver si podemos colarlos en esa presentación y ya os contamos más cosas.
Pues sí, como seguimos detenidamente todo lo relacionado con el tema del Sáhara Occidental, pues no perderemos esta oportunidad para presenciar nuevamente esta exposición fotográfica y recordar una vez más, solidarnos una vez más con el pueblo del Sáhara Occidental. Muchos amigos en esta zona están interesados también en conocer esta exposición, tanto medios de comunicación, artistas, periodistas, fotógrafos, etcétera, etcétera.
Ya lo estamos distribuyendo para que acuda gente.
Sí, claro, y ahí tenemos pues un corresponsal, que es Juan Antonio, que vive cerca de la dirección y que seguro que estará ahí con nosotros en esta exposición fotográfica de la vida del pueblo Sáhara Occidental. Y nada, Conchi, supongo que concluimos con Viva la paz, viva la amistad, viva la libertad, y es una canción de un cantautor del Sáhara Occidental. Tú,
yo no sé,
creo que recogiste estas grabaciones, sí, del segundo festival internacional de música popular y folclórico saharaui, donde ha estado Rosana, donde ha estado Mestizai, el grupo canario.
No, eso fue en el primero, vaya, yo no vi a esa gente.
Sí, pero estuvieron... En primero estuvo Rosana, estuvo Mestizai, estuvieron en varias agrupaciones del continente africano.
En el mío estaba Rosendo, estaba Vidinte, estaba Seidu, estaba Rasa, Ferrer... No, sí. Rasa fue el primero.
El primero, Rasa, sí, claro. Es que yo recuerdo el primero cuando estuve ahí, sí, claro. Y estuve entrevistando a todos estos cantantes, sí, es que me acuerdo. Pero el segundo también estuvo mucha gente ahí, actores de Latinoamérica, de aquí de España... de Alemania y de varios otros países como de Argelia
argelino muy importante,
sí,
unas
famoso.
Cantantes argelinas también que la gente estaba entusiasmada y este grupo era un grupo folclórico que yo no sé muy claro si es del Sáhara o es de Mauritania porque
es del Sáhara pero representa la comunidad saharaui que está en Mauritania.
Mira cómo Bahía nos lo aclara.
Viva la libertad, viva la
Trigueneta. Que nos despedimos, no nos entra la despedida.
Pues sí, nos despedimos entonces con esta viva la paz, viva la libertad y viva la dignidad.
Exacto, volveremos el próximo martes, que será ya día 19, con más noticias. Y bueno, últimamente llevamos unos meses en que no para de haber actualidad sobre conflictos. Eso supongo que siempre es bueno, lo malo es que no se diga nada y que esté todo parado, ¿verdad?
Pues sí.
Así que a ver si hay buenas noticias para la semana que viene y volvemos con vosotros el martes a las 8.
Viva la libertad, viva la dignidad. Viva la paz, viva la libertad, viva la dignidad.
Thank you. viva la dignidad, viva la paz, viva la libertad, viva la dignidad, viva, viva la paz, viva la libertad, viva, viva la paz, viva la libertad.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Sin licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101.
Acabo de firmar para la cesta del trabajo que...